Quizá la primera imagen que impresionó al hombre fue la visión del cielo estrellado cuando caía la noche. Sin luces que impidieran la visión, el hombre observó cómo se movían los astros y cómo cambiaban las estaciones. En este podcast hacemos un repaso por la huella que han dejado las estrellas en nuestro imaginario cultural con el libro Universo, explorando el mundo astronómico, de la editorial Faidon. Se abren aquí las puertas de la Biblioteca Escarlata. Adelante.
Bienvenidos a la Biblioteca Escarlata, un podcast para personas curiosas, ávidas de descubrir secretos y enigmas. Aquí podrás encontrar arte, historia, arqueología, viajes y lugares repletos de misterio. Y, como no, muchos, muchos libros. La Biblioteca Escarlata, con Pedro Ortega.
El primer testimonio de una representación astronómica está en Francia y se halla en las cuevas de Lascaux, uno de los tesoros de la pintura prehistórica junto con Altamira en Cantabria. En concreto, nos adentramos en la Cueva de los Toros, datada hace aproximadamente 17.000 años. En esta cueva encontramos unas pinturas rupestres que representan toros, o más bien uros, algo más grandes y de los cuales contamos con restos en el Museo de San Isidro en Los Orígenes de Madrid, y sabemos también que su finalidad podría haber sido mágica. Si nos fijamos en uno de estos uros, encontramos algo muy singular. Vemos dentro de él una serie de 6 puntos que nos recuerdan al cúmulo estelar de las Pléyades, que pertenece a la constelación de Tauro. Así que estamos ante un posible origen prehistórico de la que será en el futuro la constelación de Tauro. Parece casualidad, pero yo creo que no es así. Vamos ahora con la presencia de elementos astronómicos en el mundo egipcio. Y es que, si miramos las pirámides de Giza, parecen estar alineadas con la constelación de Orión. Al menos es una especulación. Pero este es el primero de muchos otros alineamientos que se están estudiando hoy en día. Existen también representaciones celestes en las tumbas egipcias. En concreto, tenemos el llamado techo astronómico en el templo de la diosa Hathor en Dendera, que data del siglo I de nuestra era. Fue realizado ya en el tiempo de la dominación romana. Allí podemos ver toda una serie de dioses acompañados de su signo del zodiaco sobre un cielo estrellado. La diosa Hathor, con cabeza de vaca y con un círculo que representa al sol entre sus cuernos, sería la representación de la Vía Láctea. Si vamos al mundo cristiano, podemos encontrar muchas representaciones en las que Dios Padre aparece creando el cielo, las estrellas y la tierra en 7 días. No obstante, me voy a remitir a una representación cristiana del universo muy especial. Se trata de una vieja conocida para ti si es que has seguido mi boletín hace tiempo. De hecho, en Alemania tenemos la obra de la mística del siglo XII, Hildegarda de Bingen. Esta mujer fue una adelantada a su tiempo y se la conoce por su gran sabiduría y sus cualidades visionarias. Escribió diversos libros, entre los que se encuentra el Libro de las Obras Divinas, donde nos encontramos una representación muy significativa. Aquí el Hijo de Dios aparece ordenando el cosmos. En el centro, el hombre representa el microcosmos, que sería el reflejo del universo, esto es el macrocosmos. Para representar esta relación, dibuja unos círculos concéntricos y unos rayos que unen los planetas y las estrellas con cada una de las partes del cuerpo del hombre. Mediante esta relación entre el cosmos y el hombre, Hildegarda de Bingen establecería principios médicos que utilizaría para la cura de los enfermos. Vamos a hacer un repaso de cómo se ha concebido el universo en otras culturas. En el Imperio Azteca sabemos que conocían muy bien la esfera celeste y los desplazamientos de los astros. Con ello fueron capaces de elaborar dos calendarios, uno solar de 365 días y otro sagrado de tan solo 260. En la llamada Piedra del Sol podemos hallar representado en el centro al dios solar Tanautiu y a su alrededor las cuatro eras de la creación y de la destrucción. Ellos creían que vivían ya en la quinta era, que sería la última, como efectivamente así fue para este imperio mesoamericano. Si nos vamos a la China milenaria, también podemos encontrar rastros del conocimiento del universo por esta cultura. Concretamente, en la dinastía Ming, en torno al siglo XV, encontramos un libro que recoge unas 800 imágenes de distintos eventos astronómicos y sus consecuencias astrológicas. Así podemos ver los planetas y sus movimientos, constelaciones, manchas solares y eventos meteorológicos. Además, hay representados fenómenos fantásticos, carne que cae del cielo, dragones y lluvia de monedas. Cada uno de estos tiene su correspondiente explicación que nos aclara su significado. Pero, ¿qué pasa con el conocimiento científico del firmamento? Bueno, pues cómo no, Leonardo da Vinci tenía que ser uno de los primeros en tratar de explicar el porqué de los fenómenos astronómicos. Y es que Leonardo, en el llamado Códice Leicester, el libro más caro del mundo, ahora en posesión de Bill Gates, dibujó una serie de esquemas a través de los cuales intentaba dar explicación a las fases de la Luna en función de su posición respecto al Sol. Esta sería una de las primeras explicaciones del hombre al porqué de que la luna se vea cada noche de forma diferente. Pero sería ya en 1609 cuando Galileo inventara el telescopio. Ahora, una anécdota muy curiosa sobre la idea de llegar a la luna. En la Francia del siglo XVII nos encontramos la descripción que nos da un famoso escritor de cómo el hombre podría visitar la luna y el sol. Se trata nada menos que de Cyrano de Bergerac y de su obra Historia cósmica de los estados y los imperios de la luna y el sol, fechada en 1687. Se trata de una sátira de la humanidad en la que el hombre, a través de una especie de máquina esférica, podía viajar a la luna y al sol. En uno de los grabados de este libro podemos ver ese ascenso a los cielos de un hombre en una especie de cápsula transparente. Esta obra ha sido considerada como uno de los antecedentes de la ciencia ficción. Y cómo no, citar el gran hito de la historia de la astronomía contemporánea. El 21 de julio de 1969, el hombre llegó por fin a la Luna. Fue con la misión Apolo 11. Allí Neil Armstrong y Buzz Aldrin posaron sus pies en nuestro satélite. Quizá una de las imágenes más icónicas y que representa ese pequeño paso para el hombre y gran paso para la humanidad sea la fotografía de la huella de Aldrin en suelo lunar. Hasta aquí nuestro particular viaje astral de hoy.
¿Quieres descubrir los rincones ocultos de la villa y corte? Tienes 80 historias singulares en el libro Crónicas del Madrid Secreto, de Pedro Ortega. A la venta en todas las librerías de España.
Pero para despedirnos, vamos con una reseña: El universo prohibido, los orígenes ocultos de la ciencia moderna. Se trata de un libro de Lynn Pignet y Cliff Prince, en la colección Ocultura dirigida por Javier Sierra en la editorial Luciana. Y es que Lynn Pignet y Cliff Prince son dos escritores británicos especializados en el mundo del oculto y con una larga trayectoria de publicaciones en común. En esta ocasión, los británicos nos presentan un interesante trabajo que trata de demostrar los vínculos herméticos con el nacimiento de la ciencia moderna e incluso con las más recientes teorías de la creación del universo. Vayamos por partes. La primera mitad de la obra está dedicada a demostrar cómo el Renacimiento se impregna de un conocimiento esotérico coantiguo que recupera en la traducción de textos clásicos. Así se propone como texto clave en este desarrollo el llamado Corpus Hermeticum, que sirve como eje transmisor entre la sabiduría del Antiguo Egipto y la consolidación de la ciencia moderna desde Copérnico hasta Isaac Newton. En este punto, considero muy interesante la puesta en valor de estos grandes científicos como amantes del hermetismo, no por ser pertenecientes a logias secretas, sino porque este tipo de conocimientos era habitual en la época, así que considero acertado el juicio de los autores en esta parte del libro. Ahora bien, pasada la primera mitad del libro, esta reflexión histórica del nacimiento de la ciencia moderna, llegamos a la ciencia actual y sus teorías sobre la concepción del universo. La teoría de cuerdas o el multiverso son temas demasiado complejos como para establecer conclusiones en base a las opiniones de otros. Solo llegar a atisbar la teoría de la relatividad de Einstein o comprender el por qué son posibles los universos paralelos es una tarea que se nos escapa al común de los mortales. Sin quitar mérito a los autores, parece un tanto arriesgado formular una concepción física del universo cimentada en lo oculto. Dicho todo esto, el libro merece mucho la pena, como una gran historia heterodoxa de la ciencia moderna con detalles tan curiosos como el planteamiento de Giordano Bruno, quien allá a finales del siglo XVI promulgara ideas tan modernas como la existencia de vida en otros planetas. Yo sigo declarándome seguidor fiel de la colección Ocultura y por ello recomiendo de nuevo el título, que no debe faltar en la biblioteca de todo fan del misterio con mayúsculas. Y ya para terminar, si te ha parecido interesante este podcast, recomiéndaselo por favor a aquellos amigos que puedan estar interesados, pues te estaré muy, muy, muy agradecido. Ya sabes que este episodio se emite primero en la app OnWay Podcast. Después, a las 2 semanas, se distribuye ya en abierto en las principales plataformas de podcasting. Y no dejes de visitar mi web pedroortega.info, donde podrás escuchar también todos los podcasts y suscribirte a mi boletín quincenal. Allí también podrás descubrir un montón de contenidos relacionados con el arte y el misterio y podrás hacerme llegar propuestas de nuevos temas para el podcast. Aquí nos encontramos en 15 días en la Biblioteca Escarlata. Hasta entonces, se despide tu amigo Pedro Ortega.
La Biblioteca Escarlata, un podcast original de Pedro Ortega. Guión y dirección, Pedro Ortega. Edición y producción, Radio Viajera Travel Podcast. Escúchalo primero en la app OnWay Podcast.